Bienvenidos a Héroes sin Capa, un apasionante proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá, donde descubriremos cómo cambiar el mundo sin necesidad de capas o superpoderes. Únete a nosotros en nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones, donde exploraremos la importancia del liderazgo con impacto social para transformar positivamente nuestra sociedad.
Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Héroes sin Capa, un podcast de la JCI Bogotá, en donde traemos historias de liderazgo con impacto social. Les saluda Santiago Jaimes Valencia, asesor legal de la JCI Colombia y miembro de JCI Bogotá. Y en el día de hoy traemos a un líder apasionado, como él se define, apasionado por las transformaciones, cercano a las personas, que ha buscado el equilibrio entre la visión estratégica y la ejecución, entre productividad y sentido humano en los negocios. Él es ingeniero químico, es mexicano, lleva tan solo 3 años en nuestro país y actualmente es el presidente de Productos Ramo S.A. Damos la bienvenida hoy a Bernardo Serna Gámez. Bernardo, bienvenido a Héroes sin Capa.
Santiago, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes algo de mi experiencia.
Bueno, Bernardo, hemos conocido un poquito así a grosso modo de tu hoja de vida, pero quisiera que nos comentaras y le comentaras a todos nuestros oyentes quién es Bernardo y qué hace un mexicano dirigiendo esta maravillosa empresa en Colombia.
Gracias, Santiago. Bueno, pues sí, como me autodescribo, la verdad que soy un apasionado por las transformaciones. Yo tengo trabajando en la industria de alimentos por más de 34 años a lo largo y ancho de Latinoamérica. He tenido la oportunidad de transformar y dirigir operaciones en México, en Centroamérica viviendo en Guatemala, en Sudamérica viviendo en Brasil, Argentina y Colombia. Tengo ya cerca de pasaditos 3 años de trabajar acá en Producto Ramo, después de un proceso de contratación a través de un headhunter. Pude cerrar la propuesta con los Volaro, con la familia Volaro, que son los dueños de Producto Ramo. Y bueno, muy contento de volver a vivir en Colombia. Yo vivía en 2010 hasta 2015. Muy contento, muy amañado, como dicen por acá. Y básicamente, pues el mandato estratégico que tengo de Luz Volano es pues darle una transformación a la empresa para que podamos estar vigentes otros 73 años como son los que tenemos actualmente, ¿no? La marca es una compañía que tiene 73 años y como ustedes saben y como ustedes la conocen, seguramente ustedes la conocen hasta más que yo por ser colombianos, y en eso estamos, en ese proceso de transformación intenso que estamos llevando en la compañía.
Bernardo, y bueno, ya sabemos que vienes de México, que pues ya conoces nuestro país, pero cuéntanos un poco más, ¿cómo ha sido esta experiencia de liderazgo a través de Latinoamérica y qué te ha impactado de esta historia tuya a través de estos países que nos mencionaste?
Pues, ¿qué te podría decir? Pues que es muy rico y es chévere poder no solo conocer y viajar a través de Latinoamérica o a través del mundo, sino vivir en los países. Creo que hay una diferencia sustancial entre cuando uno opera un país a la distancia o visita un país de manera turística a vivirlo. Sí, a mí me ha enriquecido, a mí y a mi familia. Yo tengo 3 hijos, y de los cuales uno vive actualmente conmigo, Alejandro, el menor. Tengo 2 que viven hoy en México, después de haber recorrido todos estos países junto conmigo. Y en lo personal, me parece que nos ha hecho una familia muy dinámica, muy resiliente. Nos ha hecho una familia, como digo yo, camaleónica. Somos capaces de saber cuándo y adaptándonos a los diferentes países y a las culturas. Todas las culturas en Latinoamérica, en general, son muy parecidos, somos relativamente parecidos. Pero si tenemos monedas diferentes y fronteras, es que no somos tan parecidos. Tenemos unas cosas en común. Entonces, digamos que lo rico de esto de vivir y trabajar en tantos países es que finalmente uno se da cuenta que tenemos muchísimas cosas en común, y sobre eso es lo que yo construyo. Yo construyo sobre lo que somos, en lo que somos iguales, y después me voy ajustando al resto donde somos diferentes, porque finalmente uno tiene que construir sobre lo que tenemos en común. Normalmente lo más práctico y lo más fácil es encontrar las diferencias en la gente. Yo tengo como la perspectiva de tratar de siempre encontrar en qué somos comunes y a partir de ahí empezar a construir respetando por las diferencias, que va a haber diferencias como las hay dentro de los mismos países. En Colombia hay diferentes culturas, hay una subcultura aquí en Bogotá, otra en Medellín, otra en Cali, otra en Pasto, otra en Barranquilla, ¿sí? A pesar de que todos son colombianos, ¿sí? Entonces digamos que lo rico de esta jornada ha sido eso, ¿no? que creo que he ganado esa experiencia y esa capacidad y me ha enriquecido mucho como persona y como profesional.
Buscando un poco de ti y buscando un poco de quién eres y de lo que has logrado a nivel internacional, me encontré con una charla que diste hace un año en la Universidad Minuto de Dios llamada Una Receta Innovadora. Uh-huh. Y en esa charla encontré algo, una frase que creo que es maravillosa y sobre la cual creo que debemos ahondar, y es: todo lo que hacemos tiene una razón de ser. Quiero que nos cuentes un poco cuál es tu razón de ser.
Es que imagínate que nosotros, en cualquier proceso de transformación dentro de una compañía, dentro de una familia, de una persona, transformarse no es solamente en el ámbito empresarial. Nosotros nos podríamos transformar siempre, deberíamos de poder transformarnos siempre. Uno encuentra, debería buscar un modelo de transformación. ¿Cómo debería transformarme yo? Y en ese cómo me debo de transformar, yo tengo un modelo que me gusta utilizar, que es, pues yo llego, veo y busco el problema o la oportunidad que quisiera yo mejorar. De ahí trato de generar estrategias que resuelvan esa o capturen esa oportunidad o esa deficiencia que pueda tener la persona o que pueda tener la familia o que pueda tener la empresa. A partir de ahí, trato de colocar de esa estrategia para resolver, cambiar los ajustes, trato de hacer los ajustes en la estructura que se requiera para poder cumplir con esa estrategia. Trato siempre de utilizar la tecnología como un habilitador o facilitador. La tecnología ayuda muchísimo. Y trato de cambiar la cultura relacionada, la cultura de la persona o mi cultura, mis hábitos, mis comportamientos, para alinearlos a eso. Cuando yo siempre digo todo lo hacemos por una razón, es que parte del principio de que si tú logras hacer todo de manera concatenada, se hace todo más fuerte. Eso era es una teoría de Michael Porter de la estrategia, que él menciona eso. Si tú logras que todas tus iniciativas y todos tus hechos, tus actos se concatenen, se unan, terminas haciendo algo más robusto. Te doy un ejemplo. Ramos, particularmente. Llegamos a Ramos hace 3 años y encontramos que el costo de distribuir, o sea, llevar el producto, ¿sí?, a las tiendas es muy costoso. Entonces, hagamos una estrategia para bajar el costo. Bueno, cambiemos el modelo de distribución. Hagamos un nuevo modelo de distribución que el costo del servicio sea menor. Entonces cambiamos, la estrategia es esta. Cambiamos toda la estructura, cambiamos el modelo, hicimos un nuevo sistema de distribución donde hoy actualmente usamos el modelo de preventa, que es el que creemos que es más adecuado y menos costoso, que da un mejor servicio, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces empezamos a cambiar todo. Cambiamos los vehículos. Los vehículos tienen dos costados, un costado azul, un costado rojo. El azul es de los ponqués, el rojo es de los pasabocas. La fuerza de ventas tiene un nuevo uniforme, un chaleco naranja de los que venden ponqués, un chaleco azul de los que venden pasabocas, ¿sí? Tiene el logotipo de Rambo en el corazón, tiene una bandera de Colombia en la manga derecha. Y todas estas cosas suman para algo. Entonces, cuando nosotros decimos en la organización o yo en la transformación que todo lo que hacemos tiene una razón de ser, se refiere a eso, a que no hacemos las cosas por azar. Buscamos que las cosas tengan un sentido y una lógica para lograr un propósito superior, que es hoy el propósito superior. Entonces, es tratar de construir una compañía que pueda ser, que tenga un legado futuro para construir un mejor país. Y en ese ínter, pues salimos ganando todos, Sí, todos los stakeholders, toda la gente que participa de alguna manera dentro de la compañía. Entonces, por eso todo lo que estamos haciendo tiene razón de ser. Hoy que esté contigo en este podcast, tiene razón de ser. ¿Será que soy buena gente y tengamos un podcast con ellos? No, porque si tú me dices que tu podcast está muy ligado y linkeado a jóvenes, a mí me interesa hablar de los jóvenes.
Punto. Sí, y hablando, y hablando de esas historias que podemos transmitir a los jóvenes, pues llevas 3 años con Ramo en una empresa que muchos colombianos queremos, muchos colombianos tenemos en el corazón, porque nos ha acompañado en nuestra infancia, especialmente a muchos de nosotros. Y he visto, hemos visto unos logros importantes, unos programas importantes que se han implementado desde Ramo en los últimos años. No solamente en los programas de mejoramiento, como tal, ya lo contaste, de mejoramiento de la productividad, sino unos programas súper bonitos en materia de impacto social. Acá tenemos un programa llamado Retorno Rural, tenemos Alimentando Sueños para el país, para que Colombia sea el país con mejor nutrición infantil en América Latina para 2030. Tenemos la Escuela Ramo, en donde fortalecen más de 200 niños en su educación. Tenemos en nuestras plantas de Ramo, ubicadas en Mosquera, Mosquera, Cundinamarca, 2.800 árboles más o menos sembrados. Bueno, todos estos proyectos. Cuéntanos también un poco de ellos.
Mira, creo que voy un poquito más arriba de eso, o sea, porque esas son iniciativas que están dentro de nuestro concepto de sostenibilidad, pero nosotros creemos que la compañía, la empresa o las empresas, realmente nomás tenemos dos fines, un fin económico y un fin social, ¿sí? En una parte más superior. Tenemos que tener un fin económico porque la verdad tiene que sobrevivir, tiene que perdurar, tiene que generar ganancias y utilidades para que todos los stakeholders podamos tener una retribución sobre eso. Los socios, los trabajadores, los líderes de la empresa, nuestros vecinos, los colaboradores directamente, el gobierno a través de nuestros impuestos, el gobierno y la sociedad a través de la creación de nuevos empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que este es el fin económico de la empresa. Pero nosotros vemos que tenemos un fin social. Y el fin social que nosotros, como lo estamos manejando y como lo estamos promoviendo y como lo queremos de seguir desarrollando dentro de la empresa, es buscar y tratar de que todos los colaboradores de esta empresa alcancen su máximo potencial. ¿Qué es eso? Pues lo que tú crees que es tu máximo potencial. O sea, tratar de hacer que la compañía sea un medio para que tú te puedas seguir desarrollando y seguir creciendo. Te puedes quedar con otros toda la vida. Te puedes quedar con otros parcialmente, 2, 3, 5, 10, 15 años, pero la intención es que el día que tú te vayas de la compañía sea pensionado o retirado porque tú te conseguiste una mejor oportunidad, al menos estar seguro de que eres mejor persona y eres mejor trabajador, eres mejor profesional de cuando llegaste a Ramo. Eso es un fin social dentro de las empresas. Eso es lo que deberíamos trabajar la mayoría de las empresas, porque eso genera gente multiplicando, ¿sí? No suma, sino multiplicando. Entre más gente, mejor tengas en todos, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, vas a tener un mejor entorno de crecimiento y de bienestar, ¿sí?
¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos, Bernardo? Porque me parece súper interesante lo que estás diciendo y te quiero interrumpir para que nos expliques cómo motiva Ramo para que sus trabajadores participen de estos programas sociales y para que se conviertan en multiplicadores de la estrategia que tiene la compañía para generar ese impacto social en donde están ubicados.
Entonces, imagínate que tú estás en una empresa en la que quieres estar. Ese es un primer gran punto. O sea, aquí queremos gente que quiera estar con nosotros, que comulgue con la cultura organizacional, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros somos una compañía que queremos ir para adelante, queremos empujar, queremos avanzar. Somos una compañía donde igual queremos retar el status quo, retar lo establecido. Somos una compañía que quiere crecer y dentro de sus crecimiento, que crezcan nuestros colaboradores. Somos una compañía que quiere generar más oportunidades. Pues tú tienes que tener ese mindset. Porque si eres alguien que te gusta el status quo, no quieres avanzar, te cuesta un poco adaptarte a los cambios, pues no encajas precisamente dentro de lo que estamos promoviendo dentro de la empresa. Como mencionaba, entonces un primer paso es que recuerden que cuando uno trabaja en una compañía, uno fue el que llegó y tocó la puerta. Y la empresa le abrió a uno la puerta. Y estando uno dentro de la empresa, uno debe decir, ah, listo, esta es una empresa en la que yo me quiero quedar, porque aquí creo que puedo desarrollarme más como persona y más como colaborador o más como profesionista. Cuando nosotros logramos eso, tenemos un equipo tremendamente comprometido y de alto desempeño. Esto es importante, o sea, somos como un equipo de alto desempeño. Nos escogieron, ¿sí? Y somos un equipo que tiene una visión y una cultura y unos paradigmas y unos comportamientos similares. Y no quiere decir que no tengamos diversidad dentro de la compañía, porque finalmente los valores y la forma en que te comportas, ¿sí?, son el eje común de todos los que trabajamos en la empresa, ¿sí? Y dentro de eso, dentro de todo lo que te estoy platicando, los líderes son la pieza fundamental del cuento.
Claro que sí, y quiero que nos cuentes un poco de esas estrategias puntuales. Alimentando niños, ¿cómo está trabajando Ramo en este momento para que Colombia sea el país con menores índices de desnutrición infantil en 2030, o el país con mejor nutrición infantil para 2030?
Entonces, eso lo trabajamos desde varios años. Digamos que como total compañía, no solo como una iniciativa, sino como total compañía, nosotros somos una compañía que provee alimentos. Si tú te pones a pensar, los mayores, la mayoría de los momentos más felices de la vida de las personas están relacionados a una comida, un almuerzo, un desayuno, un café. Entonces, nosotros sabemos que estamos en ese negocio de generar experiencias, generar buenos momentos a las personas. Después estamos en el negocio también de nutrir a las personas. Y para eso tenemos nuestros productos que son indulgentes, que son un premio, un regocijo dentro de tu dieta, ¿sí? Pero también hemos hecho un trabajo muy juicioso en los últimos 2-3 años para lanzar nuestra línea Equilibrio, que es una línea muy puntual, una acción muy puntual, que es una línea de productos nuestra, en la cual no tiene sellos, que tienen un perfil nutrimental superior o dentro de los marcos de etiquetado que tenemos hoy en Colombia. Entonces tenemos una línea que no tiene sellos, sin sellos. O sea, porque hoy si Chocorramo tiene un sello, alto en azúcar, ¿se entiende? Chocolate. Pero tenemos uno que es el Ponqué Equilibrio, sin sellos. Los Muffin Equilibrio, sin sellos. El Brownie Equilibrio, sin sellos. Entonces tenemos también esa puente. Y por otro lado, también estamos empujando mucho el tema de actividad física. Ciclistas de corazón. Ciclistas de corazón es, digamos, que el apoyo que da la empresa hacia todos aquellos entusiastas del ciclismo. Entonces nosotros partimos de la premisa de que damos alimentos que generan gratificación, generan felicidad, que generan momentos inolvidables. Tú lo dijiste ahorita. Estás en el producto Rampo, lo tienes en tu cabeza por alguna experiencia que tuviste con el producto.
¿Quién no ha querido comer un Chocorramo ahorita en las esquinas de Chocorramo que salieron? ¿Quién no se ha dado un regalo o quién no ha picado con esa maravilla?
Entonces, si te pones a pensar en esa parte, nosotros partimos de la premisa de que los alimentos no son un veneno. Los alimentos no son un veneno. Podrá haber malas dietas. Podrá haber gente que comamos en exceso, ¿sí? Pero el alimento per se no es malo. No hay alimento malo. Entonces, lo que queremos es promover para que haya una mejor alimentación dentro de Colombia es tener accesibilidad, poder tener productos nuestros con estos perfiles en el mayor número de clientes posible a través de todo Colombia, ¿sí? Tener una línea de productos más saludables o de un estándar que la ley nos dice que son más saludables, y adicional, pues promover que la gente tenga hábitos de vida saludables, y la actividad física es un buen hábito. Entonces, digamos que así es como las iniciativas para tratar de cerrar la brecha nutrimental. Y así como nosotros, pues toda la industria, estamos trabajando en lo mismo. Todos estamos trabajando fuertemente para poder ayudar a combatir esta brecha que puede existir. Adicional, tenemos otros programas, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con donaciones a los bancos de alimentos, que son instituciones que ya tienen una estructura bien desarrollada en Colombia, y nosotros somos, digamos, que actores activos en esta parte de las donaciones.
Y en toda esta historia tuya, en cargos gerenciales, no solamente has estado en Ramo, tienes más de 20 años de experiencia en dirección de empresas, pero y ahora en la dirección de Ramo, ¿cuál crees tú que ha sido la clave para cumplir las metas que te has propuesto?
Que siempre en la clave van a ser las personas. Si logramos alinear y convencer y motivar a los líderes inicialmente y después a todos nuestros colaboradores, te vuelves imparable. O sea, no hay quien te detenga, cosa que te propongas, cosa que vas a lograr. Porque finalmente, los fierros, como digo yo, los fierros, las infraestructuras, pues todo eso se compra con plata. Alguien puede llegar con mucha plata y armar una fábrica. Pero la diferencia siempre vamos a ser las personas. La diferencia siempre vamos a ser los líderes. Acabo de estar en la mañana en un evento muy chévere, muy energizado hoy, porque tuvimos un evento de reconocimiento a nuestra fuerza de ventas. Bueno, somos animales, tremendo, tremendo equipo. Salen con el cuchillo en la boca a vender y tuvimos la capacidad de reconocer a los mejores de ellos. Y uno me dice, wow, o sea. Y la diferencia, pues es el mismo modelo que pueden tener todos en Colombia. La diferencia está en la persona que está dentro de la compañía. Y mucho tiene que ver que el líder acompañe, desarrolle, motive, ayude, facilite, reconozca o castigue cuando algo no está de la mejor manera. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que la clave del éxito siempre vamos a hacer. La diferencia en los modelos, la diferencia en las compañías, las diferencias en las familias y en las comunidades somos las personas, sin
Nos
duda.
contabas antes que tuviste una primera experiencia en Colombia en el 2010,
Sí, señor.
dirigiendo otra compañía. De esa primera experiencia del 2010 o de esas primeras experiencias gerenciales que tuviste a hoy en esta posición, ¿cuál ha sido la mejor enseñanza que te ha dejado este camino de liderazgo?
Es difícil siempre reconocer que uno se equivoca. Yo creo que ahí es, creo que la parte más difícil de todos los líderes. Y a mí me ha pasado en más de una vez que cuando uno se equivoca, a uno le cuesta aceptar que se equivocó. Y me parece que esas enseñanzas de cuando uno se equivoca o fracasa son muy valiosas. Si uno tuviera la capacidad de ser un poco más, de ser humilde y dejar el ego a un lado y tratar de aprender de lo que uno se equivocó, entendiendo que pues, uno puede fallar, todos podemos fallar. Me parece que esa es la parte más relevante de lo que yo he aprendido en mis 34 años de vida laboral, donde pues uno se ha equivocado, yo me he equivocado y a reconocerlo y cuesta. Y el aprender de ello me parece que también es súper, súper, súper importante. Cuando uno tiene esa capacidad, me parece que eso es muy, muy ganador. Uno gana en el camino. Porque finalmente no es que uno logre las metas. Lo divertido del asunto es el camino. No es el llegar, pues. O sea, uno va a
Sí.
llegar. Tarde que temprano uno va a llegar. Más tarde que temprano, más temprano que tarde, uno
Pero
va a
siempre
llegar a la
llega.
meta. Uno siempre llega. La gracia es disfrutar el camino y aprender de ese mismo, tener esa habilidad, esa agilidad de aprendizaje, me parece que es algo que he ido ganando a golpes, a tropezones.
Y me gusta que hayas mencionado los errores. Me gusta que hayas mencionado los errores, porque creo que es la mayor fuente de aprendizaje, como tú mismo lo has dicho. Si nos puedes contar un error que te haya marcado y que te haya dado una gran lección que nuestros oyentes puedan escuchar.
Que una vez trabajando en otra empresa en mi vida pasada, como digo yo, yo tenía la directriz y el mandato de cambiar una marca en un país. Bueno, usted va, ayúdenos a cambiar esta marca por esta. Usted puede, usted lo hace y bla, bla, bla. Y bueno, pues yo como buen soldado, haciendo caso, allá voy y nada, de frente, y no avanzábamos, y no avanzábamos, y no avanzábamos. Y decía, pero ¿por qué no avanzábamos? Si esta es una supermarca y esto es mucho mejor que esto. Y me convencí yo solo de que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Y desde aquel entonces, estoy hablando ya hace bastantes años, pues me di cuenta y el error era que pues no estábamos escuchando a los consumidores. Estábamos escuchando a unos jefes que tenían una estrategia que no estaba, digamos, que alineada al mercado. Y pues era un buen deseo de ellos. Queremos hacer esto porque creo que es lo que más nos conviene. Y creo que a partir de ese error, que me costó un par de años hasta que desistí, dije, no, pues este no es el camino. Necesitamos reconfigurar y necesitamos estar cerca de la gente, cerca de los consumidores, exactamente qué es lo que quieren, por qué prefieren esto y no prefieren aquello otro. Terminamos entendiendo que había que seguir un ajuste y pudimos finalmente lograr de alguna manera el objetivo. Llegamos a la meta. Nos costó bastante, nos costó más. Tuvimos que aprender que no era la manera en que lo estábamos haciendo, que estábamos obviando al que decide, que son los consumidores. Y desde aquella época, estoy hablando hace muchos, muchos años atrás, entendí que había que estar cerca de la gente, en todos los sentidos. Cerca de los vendedores, cerca de los que trabajan conmigo, cerca de los consumidores, cerca de los clientes, cerca de todos, ¿sí? Porque cuando uno aprende a escuchar, cuando aprende uno a escuchar, que luego a veces la desventaja, y eso nos pasa mucho a los que somos líderes y somos jefes y tenemos una posición privilegiada de toma de decisiones, la gente viene siempre a decirnos lo que nosotros queremos escuchar. Entonces uno tiene que aprender a escuchar, porque
Así es.
eso es difícil, pero me parece
Difícil.
que ese es uno de los errores que en las vidas anteriores cometí y que me marcaron en el sentido de que de ahí yo cambié en cuanto a mi estilo a tratar de ser mucho más cercano con todo mi entorno.
Y aprender la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Porque uno oye muchas cosas, pero debe aprender a escuchar esos mensajes que la vida le da para aprender lecciones. Ya para ir finalizando, Bernardo, pues hemos hablado del Bernardo gerente, hemos hablado del Bernardo profesional, de su amplia trayectoria, pero no hemos hablado del Bernardo papá. Nos dijiste que tenías un hijo que vivía contigo, tenías más hijos fuera de casa y pues que se han adaptado a todos estos cambios, pero ¿cómo es ese papel en el hogar? ¿Cómo es ese papel de padre de familia, pues estando dirigiendo una de las empresas más importantes, siendo el año pasado fuiste congratulado con un premio, entrando en los 100, las 100 personas más influyentes del país, en el ranking 40, si mal no estoy? ¿Y cómo haces para mezclar todo eso con la vida personal, con tu familia, con tu hijo, con tu esposa?
Digamos que partamos de una primera premisa, que yo soy el mismo. O sea, yo no soy un Bernardo en Ramo y soy un Bernardo en mi casa. Soy el mismo, el mismito. Esa es una primera premisa de la cual yo siempre partí. No somos dos personas. Yo soy el mismo, soy Bernardo y trabajo con Producto Ramo y voy a la iglesia los domingos y hago deporte los fines de semana. Y trato de estar con mis hijos virtual o físicamente. Paso tiempo con mi esposa, tengo una agenda social, tengo una agenda de trabajo, tengo una agenda deportiva, todo lo es. Yo creo, yo no estoy tan de acuerdo, o al menos yo con lo personal, conceptualmente no veo que esto sea que tenga que tener un equilibrio. ¿Sí? Porque equilibrio para mí es como tener por partes iguales las cosas. Yo creo que a mí me gusta más la palabra armónico. O sea, y es armónico y circunstancial, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando mis hijos estaban chicos, a Bernardo el mayor, que tiene 27, acaba de cumplir el 24 de octubre, acaba de cumplir 27 años, pues claro que yo me mandaba trabajando. A él, yo, no, te soy sincero, era un padre ausente. Yo no sabía nada de la escuela de él, no sabía se enfermó porque mi señora lo llevaba. Pero en aquella época yo estaba construyendo una carrera profesional que yo creía que me iba a dar lo suficiente para yo darle después a él, entre un buen ejemplo como un buen trabajador y un ciudadano, ¿sí? Y darle las facilidades económicas para que él se desarrolle. Hoy, por ejemplo, el más chico, pues si tengo oportunidad voy y lo veo jugar en las tardes cuando termina su clase, que va a ser una extracurricular. Sí, no sé si me explico. O sea,
Sí,
uno
sí.
empieza a adecuarse un poco a eso. O sea, anteriormente pues, salíamos de vacaciones todos juntos, hoy trato de salir de vacaciones solo con mi esposa y nos vamos solos de vacaciones, dejamos al chino ahí encargado porque ya está grande, como es el tercero y ya tiene 3 meses, se crió casi solo, circunstancialmente se crió solo, ¿sí? Porque pues, él aprendió de vivir en países y el más chico habla 3 idiomas. Entonces, digamos que en esa parte, tanto toda mi familia se ha ido adecuando de
Acoplando,
manera,
sí.
acoplando y ajustando un poco los comportamientos. Ahora, voy a cometer una incidencia mía, algo personal. Yo con mi hijo mayor casi nunca hablaba, casi nunca, muy poco. Él era todo con la mamá, todo con la mamá. Claro, porque pues, yo fui un poco padre, un poco más ausente. Pero mira que ahora que empezó a trabajar, él salió de la universidad, no a trabajar. ¿Con quién hablas conmigo? ¿Por qué? Porque dice, no, es que, papá, mira, en el trabajo, ¿cómo ves esto? Quiero hacer aquello otro, me ofrecen esto. Entonces tenemos una conexión
Contando su experiencia.
totalmente distinta a la que tuve como papá cuando él estaba pequeño. ¿Qué es mejor o peor? No sé. Pero hoy nos estamos adecuando a eso y creemos que esa es la mejor manera de tener una mejor relación padre-hijo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese lado tratamos de tener esa armonía. Hoy, me acuerdo perfecto, cuando yo estaba muy joven, me decían en la empresa donde yo trabajaba, Bernardo, te vamos a dar acciones para que cuando te jubiles, puta, yo tenía 25 años, ¿a mí qué me interesan las acciones para jubilarme? A mí lo que me interesaba era plata, para poder construir
Para
un
tener ahí.
patrimonio, para poder darle que tenga una buena educación y una buena casa y una buena escuela, en un buen hospital a mi hijo, ¿sí? Entonces, creo yo que también en la vida uno tiene que hacer esa armonía situacional, ¿no? Uno tiene diferentes necesidades, tiene diferentes ambiciones, tiene diferentes problemas. Por ejemplo, hoy, pues claro, me dedico a cuidar mi cuerpo, porque si no me cuido ahorita, me estoy cuidando desde los 40 y tantos años, desde antes, para que cuando yo sea viejito, pues vivir una vejez lo más saludable posible y no ser un viejo achacoso o un viejo permiso dándoles lata a mis hijos. Entonces creo yo que con esa concepción de la vida, de no que equilibrar, le dedico tanto tiempo a todas las cosas, lo he ido moldeando en función de la situación de familia y profesional en la que estoy.
Qué bueno, y me parece súper interesante que hablemos de la armonía que tenemos que generar en todos los aspectos de nuestra vida. También he visto como padre de familia ese balance, más que un equilibrio, es un balance de buscar que todo participe de la misma, del mismo círculo y que pueda uno involucrarse en estos espacios también importantes para nuestros seres queridos. Ya. Como última pregunta, Bernardo, me gustaría que nos dijeras o que nos dieras un mensaje a los jóvenes, aquellos jóvenes que están trabajando por sus comunidades, aquellos jóvenes que están luchando día a día por hacer una Colombia mejor, que con ese impacto social que generan están cambiando el mundo.
Yo pues, soy muy insistente en esto que voy a decir. Creo que eso es bueno para los jóvenes y obviamente que es bueno para todos. Obviamente uno persigue sus sueños, uno tiene aspiraciones, tiene sueños, uno quiere hacer cosas. Y en ese primer beneficio de familia o primer círculo, si a uno le va bien, uno empieza a expandirse y empieza a generar más bienestar a todos los demás círculos de influencia que tiene uno. En cualquiera de esos ámbitos, ya sea que porque quieres que te vaya bien en lo personal, o quieres que te vaya bien en lo familiar, o quieres que te vaya bien en la comunidad, como tanta gente que se dedica a hacer proyectos sociales, me parece que uno tiene que partir de ser una buena persona. Yo creo que eso a veces se ha desvirtuado. pero yo siempre he dicho que ser buena persona paga. Al cabo del tiempo, a uno siempre le va a ir bien. Más temprano que tarde, pero a uno le va a ir bien. Uno tratando de ser buena persona, uno empieza a generar bienestar, se vuelve una, como dicen los americanos, una fuerza de bien. Entonces, si quieren que les vaya bien siendo jóvenes y con muchos sueños, concéntrense en ser buenas personas y va a ver que seguro les va a ir bien. Seguro les va a ir bien. Eso es lo que yo te podría recomendar, Santiago.
Bernardo, muchas gracias.
No, a ti, Santiago, y a ustedes por la invitación. Fue un placer poder compartir algo de lo que estamos haciendo en Producto Ramo y algunas de las cosas que yo he podido hacer y aprender a través de mi vida profesional y personal.
Muchísimas gracias también a Producto Ramo y a todos nuestros oyentes por escucharnos. Este podcast les fue traído a ustedes por la JCI Bogotá. Les saluda Santiago Jaimes Valencia, asesor legal de JCI Colombia y miembro de JCI Bogotá. Hasta una próxima ocasión.
Descubre Héroes Sin Capa en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No te pierdas ni un solo episodio. Acompáñanos en esta emocionante aventura y síguenos en nuestras redes sociales @JCI Bogotá en Instagram y Facebook.